con Derechos, y el jueves pasado nuestra Subsecretaría de Derechos Humanos, perteneciente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, junto con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, hicieron un homenaje al policía Luis Francisco Secón, quien fue víctima del terrorismo de Estado durante la dictadura cívico-militar. El homenaje fue en la comisaría primera de Pergamino y fue la primera vez que la provincia homenajeó a un policía desaparecido y reparó su legajo. Donde decía baja por cesantía, se cambió y ahora dice por ausencia, por desaparición forzada. Estamos en comunicación telefónica con su hija, Nancy Secón, hija de Francisco Secón, como te contábamos recién, policía de Pergamino, detenido, desaparecido por la última dictadura cívico-militar en la localidad de Pergamino. Nancy, ¿qué tal? Buen día, ¿me estás escuchando?
Buenos días, Camilo, ¿cómo va?
¿Qué tal? Muy buenos días. Acá te saludamos junto con Paloma Fernández Tomic. Y estábamos...
Buenos días.
Buenos días. Y estábamos empezando a conocer, a transmitir en realidad la historia de tu papá, Francisco Secón, una historia no conocida, oculta por muchos años. Y este, ese legajo que te entregaron a vos en homenaje el pasado jueves. Bueno, contanos para empezar la charla, ¿cómo fue el homenaje? Y bueno, la importancia, ¿no?, de esta reivindicación a la figura de tu padre, tanto para vos como para tu familia en lo personal, pero también para la comunidad de Pergamino. ¿Cómo viviste ese momento?
Bueno, obviamente fue un momento histórico para nuestra ciudad y creo que para el país, porque este hecho no tenía precedentes. Es la primera vez, como decías vos, que se reconoce y se repara un legajo, no que se repara, sino que se reconoce a un policía que fue desaparecido por la dictadura militar. O sea, el caso de mi papá fue bastante emblemático. Durante muchos años estaba la duda y fuimos reconstruyendo su historia de los años a través de la memoria, de la lucha, de la persistencia, del ejemplo de las madres, del ejemplo de los hijos, para seguir batallando en búsqueda siempre de la verdad y de la reparación, más allá de las ausencias que son irreparables, ¿no? Porque no le pasó solamente a mi papá, sino a más de 30.000 compañeros que tenían una lucha, un sueño, y se los truncaron.
Nancy, buen día, ¿cómo estás? Paloma te habla.
Buen día, Paloma.
Ya que estás mencionando este caso emblemático para Pergamino, nosotros estamos saliendo al aire en toda la provincia de Buenos Aires y quizás algunos no conocíamos tanto esta historia, entonces contanos un poco tu papá, Luis Francisco Secón, policía, militante, contanos un poco de la historia de tu padre.
Sí, en verdad, en nuestra ciudad se lo conoce más que nada por su trabajo social, por su trabajo en los barrios. Nosotros vivíamos en un barrio muy humilde de la ciudad, en donde se empezaron a construir unas casas con el apoyo de la comunidad y de, en ese momento, era un grupo de jóvenes cristianos que tenían un sueño por cumplir, que era un mundo mejor, la realización del hombre nuevo, en donde plasmaban sus sueños concretamente con la gente de los barrios, ¿no? Estando, compartiendo un poco con el ejemplo de los curas villeros, del padre Mujica. Acá en Pergamino, los curas tercermundistas, Marciano Alba y Jorge Gali, eran ejemplo de la construcción de ese mundo nuevo que ellos querían. Y bueno, lo de ser policía era como algo parte de su trabajo, ¿no? No implicaba ningún obstáculo para que él pudiera hacer su militancia y su trabajo social dentro del barrio. Y era un referente, ¿no? Mi papá era muy, muy inteligente, era un tipo solidario, como el resto de todos los compañeros que después fueron desaparecidos, ¿no? Muchos de ese grupo de jóvenes.
Sí, un caso muy paradigmático, ¿no?, en la localidad de Pergamino, y sobre todo por esto, ¿no? Estar en una fuerza de seguridad, ser integrante de la policía, pero también ser un militante político y un militante social. Y en el caso de tu viejo Luis, ¿qué edad tenía al momento de la desaparición y cuándo fue este trágico hecho que se lo llevaron?
Mi papá en ese momento tenía 31 años, más o menos. Fue en el año 78, más allá de que en el 76 a él ya lo habían detenido, junto con los curas que te estoy nombrando, Marciano Alba y Jorge Gali, y la intervención en ese momento del obispo Ponce de León hace que los liberen. Entonces, obviamente había un nexo entre mi papá desde la policía y los detenidos de la zona de Pergamino, San Nicolás, de toda esa segunda sección, para salvar de alguna forma a sus compañeros o avisar, ¿no? Eso fue un poco el motivo del que después, el 16 de mayo de 1978, lo citan a la comisaría y se lo llevan para ya no volver.
Nancy, ¿cómo fue tu proceso de conocer la historia, de reconstruir esa historia, de reparar esa historia también?
Y fue un caminito lento que llevó mucho tiempo y también muchas pérdidas, ¿no? Porque, bueno, mi mamá, que fue la que más sufrió, digamos, todo esto, la persecución, las amenazas... el reclamo, a ella le reclamaban el arma de mi papá, la placa, o que las pague, o sea, nos dejaron totalmente desolados y a ella totalmente desprotegida, porque el mismo día que se lo llevan, le dan de baja sin goce de sueldo, o sea que mi mamá no tuvo ningún tipo de beneficio como para salir adelante con nosotros sola. Y eso nos pegó muy fuerte. Nos condicionó la vida, digamos.
Nancy, tenemos entendido de que en el caso del secuestro y desaparición de tu papá, este caso fue juzgado, ¿no? Recordanos cuándo fue el juicio y qué pasó, ¿no?, en esta instancia.
Sí, después, durante todos los años venideros, digamos, yo recién me empiezo a percibir a un desaparecido en el año 96. Tardé bastante. Y fui la primera de mis hermanos. También nos costó mucho, muchísimo, poder asumir ser hija de un desaparecido, sobre todo en esta ciudad, y que aparte era policía. Pero la verdad que encontrar todas estas piezas en la historia de mi papá fue muy aliviador, porque al llegar el juicio Saint Juan, que es el primero de toda esta zona en la que fueron juzgados varios de los responsables de los genocidas, responsables de la muerte de mi papá y de muchos otros militantes, trajo también un poco de alivio al alma, y más allá de las pérdidas irreparables, hemos podido ir encontrando un poco de justicia, un poco de verdad, un poco así, y a través de la memoria y a través de la lucha y batallar y persistir, sobre todo para que después la familia también empiece a reconocerse. O sea, fue muy importante para nosotros que estuvieran mis hermanos, mi hermana, mi hermano, mis sobrinos, que ya están, digamos, comprometidos y que forman algunos parte de nietes, lo cual nos enorgullece, ¿no? Porque ellos siguen, o sea, hay una semilla que fue plantada y que ya no hay forma de pararla. Entonces es orgullo de decir, no nos vencieron, no nos terminaron de arrasar, seguimos con la memoria y seguimos con la lucha. Porque hubo un montón de gente que estuvo al lado nuestro, todos los organismos de derechos humanos que nos fueron acompañando a lo largo de esta historia, ¿no? De la reconstrucción de esa historia que nos querían ocultar. Fueron justamente esas luchas de los comienzos que a nosotros nos impulsaron a continuar y que hoy podemos decir, hay un poco de paz, hay una historia que se puede ir cerrando de alguna forma para darnos alivio también a nuestras almas. Y a la memoria de mi mamá, que ella no pudo encontrar su paz porque lo siguió buscando y murió muy joven, mi hermana mayor también, siempre esperando a mi papá. Entonces, es como, de alguna forma, si bien es difícil, una reparación, al menos para nosotros, continuar con ese, o sea, yo siempre decía, tengo que dignificar el nombre de mi padre, porque él no nos abandonó como nos hicieron creer. Él no nos dejó porque no le importábamos, al contrario, su compromiso, su valentía fue tan fuerte que sabía las consecuencias de su compromiso y él siguió adelante, porque pretendía eso, justamente, cambiar un poco todo lo que estaba pasando y con todo lo que eso implicaba, ¿no? Dentro de las fuerzas, en algún momento esto le iba a pasar y él siguió adelante, digamos. Y eso fue para nosotros también motivo de orgullo, para decir, ese tipo se jugó la vida, salvó a muchos de sus compañeros y pudimos encontrar sus restos, identificarlos gracias al trabajo arduo del equipo de antropología forense, pudimos enterrarlo, pudimos ir a encontrar todas estas piezas que se iban desvaneciendo en un rompecabezas que tardamos más de 40 años en armarlo, ¿no? O sea, como muchas historias de otros desaparecidos, como muchos hijos que fueron encontrando también su identidad. O sea, este trabajo, este caminito que iniciaron las madres, que continuaron los hijos, y que hoy podemos decir que vamos siendo acompañados más allá del negacionismo, más allá del horror con que siguen muriendo genocidas sin ser juzgados, pero hemos avanzado un montón también en materia de derechos humanos, y eso nos da alegría de poder continuar y de sentir que nuestros hijos, nuestros nietos, van a tomar esa posta.
En ese sentido, Nancy, decías, bueno, la importancia de pensar y de saber que hay una semilla que se sembró. También algunas intenciones de sembrar ese negacionismo. ¿Cómo ves a la sociedad de Pergamino en torno a la construcción de la memoria, la verdad, la justicia, que tiene que ver con los delitos de lesa humanidad, pero también con algunos hechos como es un hecho emblemático de la masacre en la comisaría primera en 2017 en Pergamino? ¿Cómo responde la sociedad ante estas instancias, ante los espacios también como fue el homenaje de tu padre el otro día?
Sí, Pergamino es justamente un lugar bastante difícil. La sociedad mayoritariamente está a favor del negacionismo, está a favor de la mano dura, está a favor de que vuelvan los militares, y eso, o sea, en nuestros espacios de lucha es realmente fuerte porque no podemos quedarnos. Y siempre poniendo el cuerpo y poniendo la lucha y la pelea con nuestra Asociación de Derechos Humanos, que está al frente, digamos, de todo esto, que es difícil contrarrestar, pero que de alguna forma nos da la fuerza para seguir, porque justamente lo que pasó en la comisaría primera, la ex comisaría primera, con los chicos que estaban detenidos, marca también esto de que decían mis sobrinos en su discurso, lamentablemente sigue pasando en las fuerzas de seguridad, siguen habiendo métodos y prácticas de aquellos entonces, entonces es muy difícil sacar de lado todo lo, o sea, desde el pasado al presente, hay cosas que no cambiaron, aunque parezca que sí, aunque hubo avances, ¿no? Hay prácticas y métodos que siguen utilizando y que tienen el aval de todos esos grupos de poder. Entonces, Pergamino no es ajeno a ese negacionismo, porque de hecho hay un intendente que no participa de ninguno de los actos nuestros y que no le interesa, digamos, porque es parte de un gobierno... del gobierno anterior que impulsó incluso la teoría de los dos demonios y donde a nosotros no nos dan lugar, digamos, para que podamos compartir nuestro pensamiento. O sea, es muy difícil, sin embargo, bueno, la importancia de poder seguir a través de nuestros espacios acompañando como acompañamos a las familias de los siete chicos de la masacre, en donde se pueden seguir haciendo, o sea, encontrar un espacio, un sitio de memoria, esa excomisaría fue un logro impresionante, Pero bueno, también hubo parte de la sociedad que apoyó de alguna forma para que sigamos adelante. Es contradictorio, como fue contradictorio estar en una comisaría en donde había un montón de policías haciendo una veña hacia ese policía, ese cabo Luis Secón, que fue muy impactante. Realmente sentimos todas las contradicciones juntas, pero sí, bueno, a nosotros nos gana el amor, más allá de todo lo tenso que fue estar en ese lugar. Y la importancia de que se haga en ese lugar, bueno, obviamente tenemos que decirlo, la organización que estuvo a cargo de la Subsecretaría de Derechos Humanos y del Ministerio de Seguridad fue súper importante para que podamos estar ahí en ese momento y poder recibir ese legajo tan tan hermoso, porque yo voy leyendo y encuentro muchas marcas de mi papá, muchas cosas que me lo traen, digamos. Así que tengo que estar agradecida junto a mis hermanos, a mis sobrinos, a mi familia, a toda la sociedad que nos acompaña, con todo el afecto y los abrazos que nos han ido dando a través de los años, ¿no? Creo que a nosotros nos acompaña siempre el amor. Bien. Más allá del horror y de las luchas.
Nancy, ahí hablabas del intendente de Pergamino, Javier Arturo Martínez, que es, un intendente de Juntos por el Cambio, uno de los tantos que hay en la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo por abrirnos la puerta, ¿no? A conocer tu historia, a conocer la historia de tu papá, y también por contarnos, ¿no? Qué es lo que está pasando ahora en Pergamino con estos procesos de memoria, verdad y justicia, que uno piensa que han avanzado, que se ha avanzado realmente, pero que en algunos lugares quizás hay algunas rémoras de lo que fue la última dictadura. Muchísimas gracias y seguimos en contacto,
Bueno, muchísimas gracias a ustedes, Camilo y Paloma, y siempre, obviamente, el agradecimiento para estos espacios que sigan participando y que sigan generando más memoria, verdad y justicia.
Te mandamos un beso grande, gracias.
Abrazo.
Escuchábamos ahí a Nancy Secón, hija de Luis Francisco Secón.